Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, ya episodio que no sé cuál es porque no llevo la cuenta de todo esto. Estoy acá con Hernán.
¿Qué tal?
Y estoy con Gaby también, como siempre.
¿Cómo están, chicos interdimensionales?
Todo bien, por suerte. Sí, hoy estamos como... Hoy hay que aceptar que estamos todos conectados por la interconexión, digamos.
Sí, por el internet.
Exactamente. Y bueno, hoy vamos a hablar de... el estreno de la semana de Netflix, digamos, y creo que uno de los grandes estrenos también se puede decir, ¿no? De películas en general.
Qué dolor eso, ¿eh?
Sí, es doloroso.
El estreno de Netflix es una...
me da un dolor. Sí, a mí me gustaría haberla visto en el cine. Estamos hablando de Annihilation, la segunda película de Alex Garland.
No se sabe si segunda, porque estuve leyendo un temilla, y es que parece que Dredd la dirigió él, en realidad.
Ah, claro, porque...
Pero no está oficialmente.
No está oficialmente, claro. Es como Spielberg con Porter.
Medio fantasma.
Una cosa así. sí, dicen que... Lo dijo... ¿cómo se llama el actor que hizo de Dredd?
Sí.
Bueno. Urban. No me acuerdo.
Keith. No era Keith Urban. Ese es el cantante de country. Carl Urban.
Sí, ese es Carl Urban. Bueno, él dijo que... No, que la ópera prima de Garland fue Dredd. Así que...
Que fue Dredd, sí. Antes que... claro, porque encima es antes de Ex Machina.
Sí, sí, obvio. Hizo el guión él y bueno.
Son diferentes, igual. Una con otra.
Sí, tal cual.
Nada que ver, digamos. Es más, vamos por el lado de Dredd, que tiene como dejos dramáticos y giros que están bastante buenos, pero no tiene mucho que ver con quizá el peso dramático que tienen las películas como Ex Machina y ahora...
Sí, eso...
Pero si uno ve la filmografía de Garland, es bastante coherente, sobre todo porque siempre se manejó en los mismos géneros. O sea, siempre escribió para la ciencia ficción. Él empieza como novelista.
Y no solo una ciencia ficción, ciencia ficción muy pesimista, muy un toque que, negativa.
No, una ciencia ficción que además bebe de muchos otros géneros, no es que es solo ciencia ficción. Por ejemplo, él es el que escribió la novela de La Playa.
Claro.
Que después Danny Boyle hace la película. Y también después escribió, bueno, 28 días después, creo que es.
Que también creo que la hace Danny Boyle.
Sí, 28 días, la primera.
Extermina.
Que también la hace Danny Boyle. Después hace Sunshine, para mí que es un peliculón, que también la hace Danny Boyle. Que tiene mucho que ver Sunshine con Annihilation, para mí. Después hace Never Let Me Go, que también es un drama de ciencia ficción chiquito. Y después, ¿qué más se hace él? Bueno, Dredd creo que después viene. Bueno, pero todos siempre en el mismo... Como en la misma sensibilidad sci-fi, digamos, me parece.
Trabajó mucho con videojuegos también, hay que decirlo.
Bueno, hizo el guión de Halo.
Sí.
Que no sé si se va a filmar o qué, pero hizo el guión también.
Bueno, hay un juego que para los gamers, Devil May Cry, lo escribió él, digamos, al guión de la película, del juego. Es un juegazo de acción, de medio raro, digamos. Es como un loco que caza demonios. Con armas y espadas. Pero está muy bueno. Y lo escribió él también.
Sí, es un crack. El chabón, la verdad que...
Lo lindo de su filmografía es que empieza siendo novelista, después pasa a ser guionista y después pasa a ser director.
Sí.
O sea, como que es muy progresiva su carrera, ¿no? Es que se lanza de esos tipos que lo agarran porque hizo un guión bueno y ya está dirigiendo y así todo tan rápido. Sino que el tipo como que hizo un camino muy interesante, como que... No es tan común.
Y de hecho, como decís vos, un camino que por más que sea que tenga dos películas en el haber y muchas más como guionistas, digo, empieza a darle como un camino muy de autor. Digo, me parece que es como que se le encuentra la rosca personal de él, el toque en lo suyo. Me parece a mí con respecto a sus películas. Por lo menos estas dos, me parece que ya logró hacer un camino donde ya se nota, donde podemos ver la cuota que le aporta a él, digamos, a las historias y a todo lo que tiene que ver con la película en general.
Y otra cosa que hay que decir, que para mí no es un detalle menor, pero está ya dentro de la categoría de los directores o escritores oscarizables, que para el interés de las productoras, eso ya es como un plus, digamos. Estuvo nominado...
Sí y no.
Sí,
porque
bueno...
Si fuese así, hubiese tenido la oportunidad de estrenar la película en cines, claro. En todo el mundo y listo. Y no la tuvo. O sea, eso habla de lo terrible de la situación de hoy. Que por más que vos seas un crack... O lo que fuera, si los estudios piensan que tu película no va a rendir, cagaste.
Como Oxxia.
Y eso es muy triste.
¿Alguien sabe qué pasó? ¿Por qué no llegó a nuestras salas? Y
sí,
tuvimos
yo leí cosas. Yo estuve muy interesado en esto porque ya veía que no le iban a estrenar en mundialmente en cines.
Creo que en dos países, ¿no? O solo en Estados Unidos se estrenó en sala.
En China y en Estados Unidos.
Sí, sí.
Lo que estuve leyendo es que Alex Garland trabaja con un productor que se llama Scott Rudin, que es como conocido. Fue el que hizo Arrival también. O sea, produjo Arrival también. Es un tipo que produce cosas que son interesantes, por lo menos para él. O sea, son historias que quieren contar, digamos. No, no está más pendiente de lo mercantil, digamos, sino que banca esas visiones, digamos, de directores. Y bueno, aparentemente hubo otro productor que estaba metido que dijo, hicieron unos test, viste esos test que hacen en las salas para ver cómo funcionan las películas. Claro, y la gente decía, no, esto es muy intelectual, no, esto no, no, bueno. Y nada, vieron que iban a perder plata porque iba a ser un planteo como muy demasiado pensante para la gente y que se la iban a poner. Y dijeron, bueno, no. Transemos en esta, la estrenás en Netflix y listo. Y si no, te tocamos la película y la cortamos como nosotros queramos. Claro. Ese fue el caso. Puro chantaje, en realidad.
Sí, exactamente. Ya lo dijeron Shakira y Maluma. hay que plantearlo, digamos, ¿qué hubiera pasado? Después lo vamos a desarrollar seguramente, pero ¿qué hubiera pasado de esta película si lo hubieran recortado? Porque tengo entendido que.
La hubiesen vuelto cualquier cosa, una aventura sí, así nomás y el final hubiese sido el mismo y.
No, no, no. La verdad, ese final a mí es lo que más me dejó impactado de la película, porque es como que incluso ves que hay un esfuerzo superior por salirse de encasillarse en un género. Ya lo vamos a debatir un poquito mejor, me imagino. Pero otra cosa que quería plantear, lo debatía por fuera de esta grabación, el tema de la crítica. Es un detalle no menor también de por qué se aprecia esta película desde el lado de la crítica y no tanto desde el espectador. ¿Y por qué pasó en Netflix, digamos, la película? Yo lo que notaba hace algunas semanas antes de que salga la película y cuando se empezó a mostrar en los screeners para los críticos, para los escritores, es que había como un consenso bastante general en cuanto... Esa palabra que te encanta a vos, Ernie, consenso. Había un consenso
no
como muy
consenso,
general.
Ya,
no, no existe, ya está. Pero es como un consenso fuerte respecto a que se trataba de una muy buena película, de una obra excelente, de incluso algo que iba a superar a lo que fue Ex Machina. Y después, hasta hace algunos días, cuando sale ya en Netflix, empecé a notar en los sitios, cuando lo ponen al lado de la crítica de la gente, de los espectadores, este gente entre comillas lo pongo, de los
la
espectadores...
Gente.
Exactamente, y de los espectadores, y esa crítica empezó a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Bueno, un ejemplo es IMDb, estaba con 8.5 de 10 puntos, con la opinión de los críticos hasta hace una semana y media, cuando salió, ahora está en 7.3, o sea, bajó 1.2 puntaje, digamos. Es un número raro, digamos, son cosas que a muchos no les interesa, pero que hablan un poco como síntoma de lo que se entiende de esta película.
Sí, igual ya sabes mi postura con esto.
Sí,
no te enojes, te lo pido por
igual.
Favor.
Yo paso, qué sé yo, no sé. Yo 2001 para... en su momento todo el mundo la bastardió y son cosas que siempre va a ser así. Ya digo, para mí ver el cine con distancia y hoy me parece que hay mucha pose, o sea, hay mucho de decir, che, pongámosle un buen puntaje a esta porque es Garland, viste, hizo Ex Machina, ¿no? Y no sé, ¿no? Qué sé yo, es muy... Y después le ponen 90% a películas que sí, 90%.
Claro, por eso, lo que hay que hacer es esto, a mí yo tampoco Jate, comparto, joder. Digo, o sea, como yo te puedo decir que ahora el chabón hizo una muy buena película y me gustó, pero te digo, si hace una película mala, no por eso hay que ponerle el puntaje, como dicen, o sea, hay que evitar eso. Por eso los sitios siempre con cuidado, capaz para alguna que otra peli, pero no importa, no va el tema hoy, me parece.
Ah, está no, bueno el análisis, no, no. Igual para decir... el estado de esto del consenso que es bastante poco medible, me parece,
sí.
Y poco confiable también, o sea, para mí es, los números hay que dejarlos al lado, me parece que hay que ver sí. qué dice el que está puntuando o el que está hablando de la película, me parece que es mucho más interesante, pero por ahí está diciendo, mira, la película me gustó mucho y después analiza y dice, la fotografía es muy linda, esto es muy lindo y, o sea, así habla cualquiera.
Claro.
Me parece que lo importante es qué se dice y no el número que se le ponga después. Después eso lo podemos hablar, charlar, debatir.
Sí.
Obvio que es
sí,
una película igual que no es para todo el mundo, eso está claro.
Sí, sí, sí. De hecho, eso les iba a preguntar. ¿Qué les parece la película en términos generales antes de pasar a la parte con spoilers y eso?
Para mí es una obra maestra. Así, sencillamente.
A mí me parece una película que está buena. Me pareció una... Después supongo que lo quiero es un tema que quiero hablar y es cómo trabaja Alex la ciencia ficción. Me parece que siempre toma una postura media negativa. Yo Digo, pero lo hace bien, ¿eh? Es una película que a mí me gustó porque es una película de ciencia ficción que agarra mucho del thriller, de otros géneros, y la vuelve oscura y también muy, muy filosófica, ¿no? A mí me recordó mucho a Arrival cuando la vi. Me pareció que tiene un montón de cosas más allá de esta cosa de si realmente hay una invasión o si realmente hay una cuestión de algo que es por afuera, algo extraterrestre, por decirle de alguna manera. Me parece que toma muchos temas, temas filosóficos o sobre existencialistas, de hecho. Me parece que agarra ciertas cosas existencialistas y lo hace formar parte de la psicología que maneja la película, digamos. Porque después ya vamos a hablar adelante, pero los personajes que entran y que forman parte de toda esta historia, que de hecho está muy bueno porque me pareció genial que sea un elenco chico, un elenco de no muchas personas, pero habla de un ambiente y de una atmósfera que se genera constantemente a partir de cómo es cada personaje y todos los defectos que tiene, digamos, o no.
A mí lo que más me gustó de la película es que todavía estoy tratando de desentramar el subtexto, digamos. Lo que ocurre por detrás de esa historia lineal, podría decirse. Todavía me dejó pensando. Todavía estoy en ese camino, digamos. Y eso yo creo que es valiosísimo. Porque si esto hubiese sido una película recortada, como decimos recién, probablemente lo lineal y de los lugares comunes hubiesen abundado. Y que a mí me haya hecho pensar la película. Y otra cosa, que me haya hecho creer que se trata de una película gigante sin serlo. ¿Entendés? A lo que quiero decir es una película que luce como un tanque, pero no es un tanque desde de lo que se puso arriba como papota, digamos, para hacer la película. Y a mí eso es lo que también me llama mucho la atención de la película.
Sí, es una película gigante en cuanto a qué abarca, no en cuanto a esto que decís vos de tanque, o claramente no es una película, no es un tanque. Lo que sí comparte es parecida a Rival en el sentido de que hablan o tocan temas que la ciencia ficción trataba en los 70, ponele. No temas a los que estamos acostumbrados en la ciencia ficción, porque en realidad los tópicos que toca son bastante de la ciencia ficción dura, más Arthur Clarke, más esa onda más científica, más esa ciencia ficción que equilibra
más Asimov,
entre la ciencia y la ficción. Viste que siempre los relatos están como divididos. La primera mitad es mucho más científica, la segunda mitad es mucho más ficción, o sí, mucho más de tesis, poco comprobable o más flashera, como quieran decirle. Me parece que está bueno que haya películas así, creo que cada vez hay más, y en diferentes escalas también, porque hay muchas películas chiquitas, indies de ciencia ficción, que tocan temas de los 70 que tocaba la ciencia ficción, pero a otra escala, qué sé yo, no sé. Ay, Coherence es un ejemplo, pero me parece que está buenísimo que haya de este tipo de cine un poco. Bueno, Blade Runner 2049 también,
claro,
entra en el mismo en esta clase de ciencia ficción más dura.
Sí.
Y está bueno que haya ciencia ficción de este tipo. En los 90 fue como el ciencia ficción espectáculo, que está bárbaro también, qué sé yo.
Sí, no que en verdad viene más de los, sí, viene más de los también de los 80, de la ciencia ficción.
Sí, bien pop.
Sí, bien ET, digamos, por decirle de alguna manera, bien
sí,
Star Wars.
Mucho más, claro. Y ahora me parece que está bueno que haya películas que se vuelva un poco a las bases, a hablar sobre temas que están buenos y aparte que hablan mucho del hoy. Me parece que Annihilation es una película que habla sobre la humanidad, como puede hablar 2001, como puede hablar Contacto, pero a través de cosas, de cuestiones de la ciencia ficción que están muy buenas verlas y hechas imágenes, sonidos y todo lo que fuera, porque en ese sentido Annihilation es una cosa de loco.
Justo que estamos hablando de esto de la ciencia ficción y de la influencia literaria, vos, Ernie, sé que leíste la novela Annihilation.
Sí, la leí.
Supongamos que
es una
para
trilogía,
evitar spoilers,
igual.
Es una trilogía, sí, es el primero de una trilogía este.
Sí.
En términos generales y sin meternos demasiado, porque hay muchas cosas que quiero ya pasar a la parte con spoilers para empezar a hablar y filosofar y flashear. Pero ¿qué puedes decirnos acerca de la novela?
A mí me
o
parece
sea,
que
en comparación o en particular, digamos, también porque si hay alguien interesado en leerla a partir de esto, digamos, de haber visto la peli.
No, es un recomendadísimo, la novela es un recomendadísimo, sobre todo porque es extraña en cuanto a... Uno pensaría que leer un primer tomo de una trilogía es como, no sé, medio young adult, ¿viste? Medio distopía, medio esta cosa de consumir rápido porque tenés que leer el otro. Pero me parece que está copado ver una trilogía de ciencia ficción que toque temas así tan abstractos, si se quieren. La prosa es muy buena, o sea, no es una novela fácil tampoco, pero me sorprendió eso, sobre todo, que no sea una novela fácil y que la película la adapte en espíritu perfectamente, no al pie de la letra, lo cual para mí es un gran acierto, porque las adaptaciones son eso en realidad, son reinterpretar o tomar el concepto que plantea la novela y llevarlo a otro lado, a un terreno audiovisual, porque claramente la novela tiene cosas que son muy de lo literario, que están buenísimas, pero funcionan mucho en lo literario. Entonces, está bueno cómo Garland lo tradujo en imágenes y en sonido también. Claro. Entonces, eso está buenísimo. Después, creo que conceptualmente adapta lo mismo, con un camino quizás diferente hacia el final. He leído que adapta, no sé, porque no leí el segundo y el tercero, pero que hay cosas del segundo y el tercero en la primera también. No sé si esto es como una adaptación de toda esa trilogía.
De la saguita, digamos. De la saga,
o si es solo el de la primera, porque sí, respeta bastante la primera, pero por ahí también está adaptando la segunda y la tercera, y yo no lo sé, porque no llegué todavía a leer la segunda y la tercera. Pero nada, eso, me parece que Garland es un crack adaptando también. O sea, ya demostró que puede ser bueno adaptando. Entonces, me parece que entiende muy bien el concepto de adaptación. Eso me parece fantástico. Y sí, no, tienen que leerla, pues está buenísima. O sea, si te gusta la ciencia ficción, está buenísima.
Ok, yo la voy a tener en cuenta porque, de hecho, no desconocía la existencia, digamos. O sea, fue todo a partir de haber visto el tráiler y haber leído sobre Annihilation que descubrí que estaba basada en un libro.
Hay algo interesante, que después lo voy a hablar cuando hablemos con spoilers, que no es un spoiler del libro, pero es un camino interesante sobre... Después lo hablamos, pero...
Ok, bueno, si quieren nos vamos a la parte con spoilers.
Sí. La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, listo, ahora sí podemos hablar tranquilamente, no hay problema. ¿Quién quiere empezar?
Lo digo ahora, lo del libro, directamente, porque es una boludez igual.
Dale.
El concepto de aniquilación en el libro es diferente al de la película. O sea, la palabra. Eso está muy bueno, porque en la película aniquilación lo dice la psicóloga al final, digamos. Como que como que la fuerza esta es una... está aniquilándolo todo, o una cosa así.
Sí.
Y en la novela aniquilación tiene que ver porque las científicas van en estado medio de hipnótico al espacio este. La psicóloga tiene como el poder de, con una palabra... bloquearles es difícil explicar esto, pero tiene que ver con las palabras. Aniquilación en el libro tiene que ver con el suicidio más que con el concepto de la película.
Es como una palabra clave.
Es una palabra que induce, exactamente. Claro. Porque por eso mismo digo que la novela es mucho más literaria y de las palabras. Por eso es difícil adaptarla al cine, porque eso no lo tenés, digamos.
Claro.
Entonces, el concepto de aniquilación igual acá está en el sentido de esta fuerza como que vino a romperlo todo, que también está en el libro. Por eso me parece que está bueno que la misma palabra del título sea reinterpretada en los dos lenguajes.
Puedo decir que es lo primero que más me gustó de la película y que a los 20, 25 minutos de verla ya me di cuenta de que era algo diferente. Bueno, si lo puedo decir, es la construcción de la historia y de la... falta de elementos que contextualicen de qué se trata el tema de esto alienígena, supuestamente.
Sí.
Lo único que vemos en la primera media hora de la película, pongámonos a contarlo, sobre esto alienígena, es la imagen de un meteorito cayendo, impactando contra el faro. Después
el
de eso...
plano de la película. Y sabiendo que genera algo... en el personaje de Chris Isaac, digamos,
después,
como que esa zona, digamos, pero después no sabemos más
Oscar
nada.
Oscar Isaac,
¿qué dije? Chris Isaac,
Chris
el cantante.
Isaac, una mezcla entre Chris Pratt y...
No, y está el cantante Chris Isaac, que es el que canta la de Wicked Game, la de Don't Wanna
sí.
Fall in Love.
Bueno, esa.
Volvamos
paréntesis.
Al tema. Claro.
Lo que quería decir es que esa primer media hora, el componente, digamos, sci-fi... sería redundante.
Poquísimo.
Claro, y es poquísimo. Y incluso me gusta porque lo que hace es hacer hincapié, digamos, en las cuestiones más de personalidades, de relaciones, de tensiones, que incluso son las que nos van a ayudar a después entender algunas otras cuestiones de la película. Pero me interesó muchísimo que capaz que hasta vos mismo, que sabías que se trataba de una película con componente sci-fi, con componente quizá extraterrestre, esa primera media hora te hace dudar y decir, che, pará, si la película no va tanto por ese lado, es que efectivamente no. La película no va por ese lado.
No. Claro, igual la primera media hora también es como más médica, ¿no? Un poco más de ciencia, de la ciencia que conocemos, digo, todo este tema de plantearlo de las células. Son muchas cosas que después se vuelven a ver convertidas dentro de cuando empiezan a hacer la expedición, digamos. Entonces me parece que es como la ciencia está siempre, pero como decís vos, en una primera parte, en el primer cuarto de la película, se ve como de una manera más terrenal, más lo que conocemos nosotros de la ciencia común, el ADN, las células, que es lo que después va a ser clave para entender qué es lo que está pasando dentro de ese lugar que está cubierto por lo que le dicen esa zona o el área
X.
Claro, el área X.
Igual yo creo que son como apariciones fugaces de lo científico. Creo que es más del drama la primera parte, como más de los personajes. Y bueno, ya la película arranca con ella, es como del futuro, o sea, lo que no vimos todavía.
Muy parecido a la película con Charlize Theron. Me hizo acordar un poco eso de la sala de interrogatorio, bueno. La última, Atómica.
Ah,
la sala de interrogatorio.
Atomic Blonde.
Claro, y que ella va relatando lo que va a pasar en la película, digamos, a medida que va ocurriendo. Me hizo acordar un poquito.
No, y aparte eso. Lo que hace es construir el drama con su esposo.
Sí.
Que
sí.
Ahí también está la clave emocional para el personaje de Natalie Portman. O sea, para mí, primero, es como que vas con ella. Es como bastante del punto de vista de ella, en la primera parte. Vas siempre con ella. Y la vas viendo en la aparición del marido que vuelve después de un año, medio zombie. Y ahí empieza como a enturbiarse todo un poco. Y de a poquito, ¿viste? Como son como semillitas que se van sembrando para que se ponga todo un poco más raro. Hasta que, bueno, ella decide meterse en la misión.
Sí, y de repente claro. El loco como que empieza a tener daño masivo en su cuerpo, empieza a sangrar y se lo llevan. Y ahí arranca, me parece, la otra parte de la película, pero que en ningún momento se despega de esa primera media hora. Me parece que como que está todo el tiempo vigente.
No, y todo el tiempo vuelve, aparte, claro.
Es más, al punto tal de que quizá esa es una de las cuestiones cuando los productores subestiman al público, que muchas veces lo hacen bien esto de subestimar, es decir, el público se va a confundir con tantas idas y vueltas en el tiempo, no va a saber en qué punto está.
Sí, pero bueno, tiene unas cosas excelentes esta película. Creo que me voy a adelantar un poco. No, lo voy a guardar, pero ya lo voy a hablar. Pero lo que sí quiero decir es eso, que me parece que el manejo de los tiempos que tiene, o también no solo de los tiempos, sino de
el storytelling.
Ubicar, ¿Viste? Sí, pero viste que hay algunos planos que los va repitiendo. Uno muy en particular que después quiero hablar porque eso también tiene que ver con respecto a la trama. Y me parece que están bien, muy bien puestos y le da un ritmo muy copado a la película. El tema de los flashbacks.
A mí me da la sensación de que está poco toqueteada y que no hay prácticamente nada al azar o nada con algún objetivo en particular, digamos, que sea como muy superficial.
Claro.
No es superficial. Por eso mismo digo que si se hubiese tijereteado toda, se hubiese sido una mierda. O sea, se hubiese mutilado y realmente el sentido de la película. Porque más allá de que toque temas complejos, sobre todo hacia el final, menos narrativos, creo que el equilibrio es bastante... A ver, no es una película de Tarkovsky. Por más que beba un poco de algunas películas de Tarkovsky, no es una película de Tarkovsky. Es bastante narrativa siempre. Es entretenida, sobre todo. No aburre. No es una película que diga tengas planos fijos y... No, o sea, es un viaje de cinco científicas que en un momento... Es más, creo que hay una parte en el segundo acto que es básicamente pura aventura. Me parece a mí, mis sensaciones...
Sí, pura aventura, género, bien de cosas de terror.
Es un género,
digo.
De género, digamos. Bueno, hay una escena que es tremenda, que toca el terror, que es la del oso metiéndose en la casa con ellas ahí todas secuestradas.
Me encantó esa escena.
Esa escena es tremenda. Tremenda. Sí. O la del cocodrilo también. ¿Qué sé yo?
Cocodrilo.
Son escenas que no es que estamos hablando de un cine que es ajeno al espectador. Por eso también digo, me da cosa que el espectador está bastante pajero últimamente. La verdad. Que ya no soporta esperar. No sé, es una cosa increíble.
Sí, es como que si te enojas con esta película, No es por la película.
Claro, ¿qué te
No es por la película. ¿Qué te queda? Hay gente que se enoja, viste, con las películas y que empieza, no, pero ¿cómo va a ser eso? Pero escuchame, pero si antes estaba en tal lado, ¿por qué? ¿No ves que estaba el monstruo claro. por allá? ¿Por qué vas caminando por allá? Sí. Pero muchachos, la película es otra cosa, digamos. La película busca otro sentido.
Y son películas,
tampoco,
aparte.
Tampoco con esto...
Siempre tenés que ceder.
Tampoco con esto... Está bien, tomamos una postura política bastante fuerte nosotros de lo cinematográfico, pero con esto no queremos decir que sean todos imbéciles que no saben ver película.
No,
lo
no.
que queremos decir es que los productores, digamos, o el que arma la película, se la juega cada vez menos porque cree, intuye y tiene muestras de que el espectador medio no le va a gustar eso. O lo va a putear a eso. Entonces, eso.
Igual, seamos sinceros, la responsabilidad también es del espectador.
Obviamente, sí. A eso me refiero, sea, digamos.
Si los productores interpretan eso es porque algo
pero no
estamos
es,
demostrando.
No es algo, inherente...
Para no dejarlo solo.
Sí, no es algo inherente del espectador. Me parece que es algo un fenómeno social más que algo de individual.
No, y ojo que creo que también la responsabilidad mayor es la de la industria por hacerlo por anticipado,
totalmente.
Digamos.
Totalmente.
Por hacer esto, o sea, en realidad es como que te vuelve, le vuelve a la industria. Pero bueno, los que nos cagamos somos los que queremos ver películas que se salgan de las secuelas y secuelas y secuelas, qué sé yo, no sé.
Claro.
Que tampoco nos oponemos obvio. A eso, ¿eh? O sea, no es un tema snob. Ni,
bueno,
ni pedo,
volvamos pero, a la película porque volvimos a los clics modernos,
sí, sí.
parte 3.
No terminamos.
Otra cuestión que quería destacar, digamos, de estos primeros minutos de la película, digamos, es el clima, cómo se va construyendo ese clima, que es confuso por momentos, porque, a ver, de comedia no tiene nada la película, eso lo sacamos, digamos, no tiene nada, ni un toque de comedia, pero ni un toque, yo no noté ni un toque de comedia, es absolutamente dramática la película, incluso se puede...
Yo creo que esbocé una sonrisita en algún momento, pero no sé por qué, por alguna, no sé.
Creo que el personaje de Gina Rodríguez y su personalidad era como la más humana de todas. Estamos hablando de una de las soldados, la latina.
La secuestra.
Creo que ella incluso tira un par de comentarios sarcásticos de vez en cuando, que es el personaje que a lo mejor tiene como un toque. Pero eso que quería decir del clima, no se sale en ningún momento, ni siquiera cuando entra en un lugar que es verde, bello, lleno de flores, se te va esa sensación de que se va a ir a la mierda todo en cualquier momento.
Es que está en un diálogo de Natalie Portman, que es muy bueno y es lo que te marca un poco el camino de la película, cuando habla de los miedos por dentro y no sé qué, y estaban viendo cómo era todo este lugar afectado, digamos, por esta radiación, digámosle de alguna manera, o influencia de la caída del supuesto
prisma,
meteorito.
El prisma generado por sí. medio energético, porque
claro,
no hay una explicación.
Claro, y viste que en un momento habla como de miedo, oscuridad, pero hay un momento que ella dice sí, pero no siempre era así, por momentos era hermoso. Y hay una escena genial que es la de los ciervos, por ejemplo. Pasa que la película te mantiene en un estado de alerta que vos sentís que no confías en nada dentro de la película. Pero porque también los personajes lo plantean desde un principio. Cuando dicen, ¿y por qué no vuelven estos tipos? Y dicen, hay una teoría, uno de dos. O hay algo adentro que los está liquidando, o se están liquidando entre ellos. Entonces vos siempre, a partir de esos dos puntos, que son con los que arranca la expedición, digamos, me parece que te termina ya generando una manera de ver la película que siempre vas a estar en estado de alerta, digamos. Y no vas a terminar confiando no vas a terminar confiando en nadie, digamos.
Sí, nunca la belleza es belleza sola por sí misma, como que esconde el quilombo. O sea, la belleza.
Claro, tal cual.
Vos podés enamorarte de lo que estás viendo, pero sabés que detrás de eso hay algo que está raro. Por eso también está buenísimo que eso habla un poco también de la tesis de la película, de esto de decir de que todo se mezcla, de los ADN se están mezclando. Y por más que vos tengas algo bello en superficie, quizá abajo no es tan bello. En realidad es un poco como pasa en la vida misma. Por eso digo que la ciencia ficción toma siempre conceptos de la vida y los desarrolla. Eso es así.
Sí, obvio. Totalmente, totalmente. Me parece que va re por ese lado.
Es el concepto del turista. El turista el que le venden el paquete de viajá sí. a India y te muestran el Taj Mahal. O te muestran, no sé si el Taj Mahal estaba en India, pero lo tiré. Te muestran las cosas bellas, te muestran los centros comerciales, te muestran, o Abu Dhabi, y te muestran, wow, los hoteles, wow, las cosas bellas, mirá el desierto, qué bonito. Hay gente que se caga de hambre ahí, entre medio, y eso no te lo muestra el paquete turístico, eso lo descubrís pisando vos esa tierra.
Sin ir más lejos, Floraya Project.
Sí, tiene mucho, claro. Tiene mucho de esa visión también, sí.
Así que no, eso me pareció muy, muy bueno.
Es espectacular. Porque habla sobre... Porque es medio meta también. O sea, es como... Habla de
muy
género,
meta, muy
pero
meta.
Pero también es como... Y cada vez noto más esto, lo meta en el ojo del autor. Cuando alguien se nota que es autor, hay mucho, mucho material meta dentro de la película. Acá sí. Siento que está hablando de los espectadores y de cómo consumimos ciencia ficción. Siento que está hablando de esto, de la humanidad, cómo se plantea y cómo quieren explicarlo todo con palabras y no puede. Y cuando no lo entiende, agárrate. Sobre todo en
bueno,
el personaje
esa es una segunda parte de digamos... creo que... Con lo que estás planteando vos, es una expansión de lo que hizo con Ex Machina también.
Bueno, digamos, Ex
me
Machina,
parece que
sí.
Él trabaja mucho desde el lado... ¿Qué pasa cuando la ciencia se mezcla con personalidades oscuras, me parece? Entonces, todas las por eso me parece que también tiene como mucho de Ex Machina. Más allá de que sea el director, digamos. Al contrario, hablo de cómo lo plantea. Me parece que él trabaja siempre... La mayoría de las veces, digamos, por lo menos estas dos veces como director, trabaja desde la ciencia ficción desde un lado muy oscuro, digamos. Y de hecho, tío, volviendo al tema, es un chabón que trabaja con mucho el verde, digamos, y mucho. Y te termina sorprendiendo, porque uno está acostumbrado a Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Que es una ciencia ficción también, digamos, oscura. Y te lo pone en un contexto de ciudades hechas bostas, mundo post-apocalíptico, el sol se está apagando, todas esas cosas. Me parece que este tipo trabaja con un montón de verde, con un montón de armonía por fuera y te mete la oscuridad por otro lado.
Igual yo creo que esta película, a diferencia de Ex Machina, que sí era mucho más pesimista, nihilista, no sé cómo explicarlo. Sí, que era mucho más dura para con la humanidad. Acá creo que es dura con la humanidad, pero no sé si es tan negativa. Me parece que lo que deja la película es al contrario, es un mensaje bastante esperanzador si lo leemos bien, digamos, si el ser humano lo entiende. Porque me parece que lo que está hablando la película es de eso, del ser humano no entendiendo sus entornos, o dónde está parado, o lo nuevo, o lo viejo. Siempre tiene que sentenciar el ser humano, siempre tiene que analizar sobre la razón, pero... Me parece que acá lo que está diciendo es, ¿por qué no nos paramos a pensar un poco? Que esto no sé si es tan malo, es, digamos, está haciendo algo porque le es natural, no es que es hostil, eso es lo que está bueno, no es alguien, no es una entidad hostil, me parece que lo que es hostil es el ser humano.
Claro, bueno, por algo
esquivar,
creo que...
Es esquivar un poco el tópico también.
A mí lo que me quedó es en estos últimos 20 minutos de película, podríamos decir, porque... A mí me parecieron más largos, incluso, te diría. Esos 20, 15, 20 minutos me pareció una hora de película. Incluso, si te pones a analizar, pasan muchas cosas. Pero quizá, en esos últimos minutos de película, todo lo que ocurre es menos lineal que lo que ocurrió anteriormente. Y ya no estoy hablando de la forma en la cual elegís contar la historia, sino en la forma en la cual, o cuán terrenal es lo que te están contando en esa historia. A mí me quedaba la sensación de que lo último tenía incluso... a ver, me pasó mucho en Mother. Mother, te pasas viendo, sin llegar a spoiler, 3/4 de la película pensando que es algo terrenal, hasta que te das cuenta que no. Hasta que te das cuenta que todo ocurre como una parábola, podría decirse. A mí me quedó la sensación de que mucho de lo que ocurrió en el final era más parábola que realidad.
Bueno, pero ese camino lo va trayectando toda la película. Y ahora creo que sí ya puedo hablar de la escena que les quería recordar. Ustedes vieron que el desarrollo del personaje de Natalie Portman está muy bueno, porque a mí lo que me da la sensación, digamos, es que vos en un primer momento vos pensás que ella hace las cosas por el pleno amor a su marido, novio, lo que fuese, y vengarlo. Y a medida que avanza la película, empezás a construir y a ver cómo está construido, perdón, los personajes que van a esa expedición. Y también tiene una cosa muy de mártir, ¿viste? Porque son todos personajes que están envueltos en oscuridad. Y hay un diálogo súper interesante, que es el que dice... Que creo que lo tira el personaje, la psicóloga, digamos, que es el personaje de Jennifer Jason Leigh, que dice... por más que vos pienses que tu... No, ¿sabés quién lo dice? Lo dice... Ay, no sé quién es. Pero que le dice... Vos a veces pensás que vos... La rubia lo dice. Que le dice... Sí. Vos pensás que estás como... Que tu vida era armoniosa y te tira... Bueno, pero en el fondo sabemos que hay cierta oscuridad. Y alguien la... Y el ser humano a veces es autodestructivo consigo mismo, ¿no? Y
es que ahí está ahí la tesis.
Claro, pero por ejemplo, hay una escena muy clave de eso, y es que las primeras escenas que nosotros vemos de Natalie Portman, post-muerte, digamos, o post-desaparición del personaje del novio, del personaje de Oscar Isaac, pensamos que es ella volviendo a intentar rearmar su vida, ¿viste? Tipo limpiando, medio deprimida. Y hay una escena, que es la que está garchando con el negro, que nosotros la vemos hasta cierto punto. Yo en la primera vez que la vi, digamos, esa escena, yo pensé que era ella intentando tener una relación con este compañero de trabajo, que era después de que el marido falleciese, digamos. En verdad, o con otra persona. Cuando avanza la película, esa escena se repite y se extiende, y lo que nos damos cuenta es que esa escena era antes que muriera el personaje o desapareciera el personaje de Oscar Isaac. Uh-huh. Entonces nos termina demostrando ahí que había una oscuridad dentro de la relación y que ella lo cuerneaba, etcétera, ¿me entendés? Uh-huh. Eso, y ahí, extendiendo un plano nomás, digamos, te habla de dos cosas totalmente diferentes y una misma escena te cambia totalmente la mirada que tenías de ver la película de un instante a otro.
Bueno, si ustedes se dan cuenta, la única de las cinco que tiene algo que la sigue atando a la humanidad es el personaje de Natalie Portman. Porque las otras, lo dicen, están como entregadas ya a su suerte, digamos. Como que nadie
las tiene... otras parecen todos seres humanos creados en condiciones diferentes a las que se crió Natalie Portman. Como si fueran bebé de laboratorio y ella fuera un ser humano que viene de otro lado.
Como si fuesen creados para esa misión.
Exactamente.
Pero en cambio ella no, ella es outsider en esa expedición, digamos. Por eso es interesante que la que vuelve es ella.
Y también la que parece que está por fuera de todo tipo de norma. Porque si nos acordamos, ella es la que queda como mentirosa, ella es la que queda como la que comete errores, porque estaba vinculada a la historia de su marido, digamos, y el resto uh-huh. no lo sabía. El resto pensaba que era igual que ellos. Y ella nunca lo fue en realidad.
Bueno, pero eso habla un poco de que la que tiene el condimento más humano es ella. Las otras ya están como demasiado en sus mentes científicas y ella sobre todo está ahí por una motivación personal, no por algo científico, no por un deseo de querer conocer qué está pasando en el área X realmente. Ella quiere saber qué pasó con su marido. Entonces, claro. Lo que está diciendo Garland es volvamos a ser humanos en un punto, o sea, dejémoslo frío y miremos todo, no miremos solo una parte. Por eso también está bueno que no te vende un mundo posapocalíptico, un mundo que se está yendo a la mierda, sino que se está mostrando una zona en Florida. Es como muy chiquito el lugar, pero eso se puede extender hacia todo el mundo, no sabemos. No hay una escala apocalíptica afuera, por lo que se ve, sino que hay una cosa, hay como una previsión de lo que puede llegar a suceder el día de mañana si no encuentran el porqué a esa zona ahí en Florida.
Yo no quiero ser Juanito Preguntón, pero quiero que me digan ustedes qué entendieron
Juanito
del final.
Juanito Preguntón es espectacular. Es un gran personaje que tendría que tener
un área de podcast.
Merchandising. Una remera de Juanito Preguntón.
Lo que quiero preguntar es qué entendieron ustedes de ese final. Pero ya no les pido que me vayan a lo filosófico o que me vayan a lo que quiso decir con lo metafísico humano. No, díganme,
¿vos
qué
querés
pasó?
Saber si ella es un alien
pasó?
O no? Exacto. Vos querés bien, saber, ella es un alien.
Me gusta el planteo igual,
Eso quiero saber, porque creo que eso es en gran parte lo que la llevó a Netflix. Y no lo quiero decir como una cuestión negativa, al contrario, súper positiva. Pero
yo creo que en mi teoría, yo creo que ella vuelve humana. Y es ella la humana, pero porque logró superar todos estos conflictos que tenían los otros personajes que no volvían.
Para mí, claramente, ella sigue siendo humana, pero no es la misma humana con la que se fue, digamos.
Es una híbrida. Claro.
No es híbrida, ella sigue siendo humana, pero no es la misma. O sea, ella estuvo en contacto con este prisma, con esto que tiene en la sangre, esta mezcla de ADN, que ya no es lo mismo. O sea, no sabemos qué va a pasar con ella después de ahí. Digamos, ajá. Pero su ADN no es el mismo, su ADN ya está mezclado,
mutado,
mutado con el ecosistema en el que estuvo. Pero eso no quiere decir que sea malo, ni que sea un alien, ni que vaya a ser un quilombo, sino que puede ser que la clave de la evolución del hombre esté ahí.
Eso, a eso me refería. A eso me refería, ¿viste? Como en esas películas donde vos decís, oh, él es la cura porque no se infecta. Entonces, claro, ¿viste? Que no. Todas las películas de apocalipsis, claro, zombies, la única persona a la cual la muerden y no se contagia o no se convierte en zombie, esa es la que le tienen que sacar la muestra de sangre para curar al resto. Y creo que en cierto punto encontré eso yo como un punto de unión, digamos. Ella tiene algo en particular, que así como decíamos que la hacía diferente a las otras chicas de la expedición, la hace diferente al resto, porque ella pudo meterse en ese contexto, pudo adaptarse de alguna manera a él, al prisma, digamos, pudo adaptarse y pudo sintetizarlo para hacerlo parte de ella. ¿Me entiendo de esa manera?
Sí, es la que menos que no lo sufrió mortalmente, digamos. Ella, ahí sí hay un punto en el que dialoga medio metafóricamente. Ella es especial, pero no porque es una chosen one, sino que es especial por su pasado, por su personalidad, por un montón de cosas. Es como que era
por su lado humano, digamos.
Era el individuo que necesitaba el ecosistema para germinar bien, digamos, sin que sea un quilombo como pasó con el resto, como que encontró una simbiosis con su ecosistema. Por eso también después ves en el final el reflejo en el ojo, que los dos comparten el reflejo en el ojo, pero no, los dos no son lo mismo. O sea, el clon de su marido, digamos, es clon. O sea, eso es claro, es hijo del ecosistema, no es su marido. Su marido quedó ahí. Ahora, ella sí es ella. Cambiada, no sabemos para cómo, pero es ella.
¿Cuál es el objetivo de estos seres de otro planeta? Otra pregunta de Juanito el Preguntón.
Qué curioso.
Yo creo que no, yo no creo que tengan como una función, al contrario, creo que es como no acceder.
No vienen a dominar.
No, yo creo que es una cosa orgánica, algo que se va dando en este contacto, digamos. O sea, por eso digo, yo no leí el libro, no leí la trilogía, no sé cómo termina, digamos, pensando que esto es el principio de algo, ¿se entiende? Digamos.
Es que importa,
pero
en realidad.
No me da la sensación, repito. No sé, por eso te digo, no me imagino que sea Día de la Independencia. No es que viene eso, va a avanzar con todo y los clones los van a dominar a los otros y se va a generar una nueva vida, ¿viste? No son Kodos y el otro, el de los Simpsons. Me parece que tiene que ver con una cuestión plenamente natural. Es un alien, un alienígena, algo que cae del espacio exterior, llega a la Tierra y con eso se va fusionando, digamos. Y esto va generando no sé si un debate, un conflicto científico y que atraviesa también lo humano de cómo en este choque.
Película de 1956, La invasión de los usurpadores de cuerpos. Yo por un punto miré esa historia.
Hay
también
algo de eso, obvio. Hay un montón de eso, sí. Yo creo que es esto. No hay un porqué. Me parece que se dieron situaciones. Cayó el meteorito justo en el faro ese. Empezó a contaminarlo todo porque está en la génesis de esa especie. Eso, digamos. Pero no hay mucho más. Es como dice en un momento Natalie Portman, porque creo que la psicóloga le dice como esto está destruyéndolo todo. Ella le dice, no lo está destruyendo, está creando algo nuevo. O sea, es ahí, claro, ahí está la respuesta en realidad.
Por eso hay cosas que son hermosas, son cosas que son hermosas, digamos, o de mucho paisaje, o cosas como digamos super copadas, digamos, de ese ambiente, como otras que no. Entonces te contrapone esta cosa genial y super interesante de que las plantas empiezan a adquirir ADN humano y en esa mutación terminan mezclándose y crecen plantas o se unifican con el ser humano y terminan teniendo de hecho, de una rama salen como 40.000 tipos de flores, después otras toman forma humana, pero como también a los cocodrilos y a los osos los desfigura totalmente.
Claro, ¿por qué no pensar que la evolución del hombre puede ser por pura casualidad? O sea, ¿por qué tiene que ser todo tan consciente? Por ahí, esta película podría ser el origen del nuevo paso evolutivo del hombre, pero por pura casualidad, porque se dieron circunstancias que lo habilitaron. Pero me parece que la película creo que tampoco intenta dar respuestas, sobre todo lo que le interesa es plantear preguntas. Y es más, el personaje de Benedict Wong es el que pone al espectador, es como el espectador el personaje.
El Juanito Preguntón.
Es el Juanito Preguntón. Claro. Cuando le pregunta, y esto es alienígena entonces, ¿no? Y ella no le contesta, o ella le dice, no sé. Y me parece que es un poco eso también, por eso digo que también es meta, porque cumple la función de Juanito Preguntón en un punto, y la película no le contesta. Eso no es espectacular. Contesta. O sea, nadie le contesta.
Es como raro en ese sentido, ¿no? Porque Creo que eso es lo que más aprecio de la película. Todavía, después de varios días de haberla visto, me sigo haciendo preguntas y le sigo haciendo preguntas a ustedes, pero tampoco sin ganas de que me digan exactamente qué ocurrió. Simplemente quiero tener señales. No, ¿cómo para decir?
¿Qué opinás vos? Claro, ¿qué onda?
Quiero tener señales para, de última, cuando la vea de nuevo, que la voy a ver de nuevo, como que me llamo Gabriel Jorge Markle. Jorge no es mi segundo nombre, pero bueno.
Gabriel voy a ver de nuevo. Markle.
Claro, la quiero ver de nuevo para ver si encuentro alguna cosa que me ayude a entenderlo en un nivel ulterior. Que creo está, siempre va a estar. Pero lo tengo que ver de nuevo, definitivamente.
Pero necesitas tener un nivel ulterior de respuesta a eso hoy.
No sé si respuesta, pero sí que en mi mente, el hilo, en mi interpretación particular, el hilo como que no esté tan desgastado, sino que esté más bien sólido, esté bien unido.
O sea que vos sos el personaje de Benedict Wong.
Claro, soy el detective de
básicamente de es como, no me interesa saber, ¿no? Tanto, pero le hace la pregunta igual. Soy como un real.
Exactamente, soy el real. Es mi instinto periodístico que me lleva a eso, sin duda.
Claro.
Yo, una cosa que quería plantear de las actuaciones. En particular, no creo que haya una actuación que se destaque por sobre el resto. Creo que están correctas. Pero creo que la película tampoco apunta a actuaciones. Me parece a mí. Yo lo entiendo de esa manera.
Pero el personaje de Natalie está muy bien.
Está muy bien, o sea, pero lo que...
El de Oscar Isaac también está muy bien.
Oscar Isaac también está muy bien.
Mucho los personajes.
Sí, bueno...
Es más, yo lo que decía era, otra vez el chabón, este Garland, logra sacar tipo miradas muy perturbadoras de Oscar Isaac. Uno que está acostumbrado a Poe Dameron, de repente lo tenés acá y te genera... Igual, tiene mucha mirada turbia, sí, el chabón.
Isaac es un gran actor.
Sí, gran actor. Totalmente. Sobre todo en la película con los Coen, te das cuenta que, bueno, el chabón
excelente
tiene
película.
Muchas...
Tessa Thompson la está rompiendo.
Tessa Thompson,
es
bueno,
un personaje chico.
Acá
pero
ves
como
Tessa Thompson puede ser una gran actriz en vez de comparado... Con esa garompa que fue Thor Ragnarok. Que además, igual, ella estuvo muy bien en esa película. El problema es el rol que le dan. Pero bueno, ese es otro tema, otra discusión. Pero ella es una gran actriz.
Gina Rodríguez actúa en una serie que se llama Jane the Virgin. Que si les gustan las comedias y quieren ver algo medio novelesco, mírenla porque es muy entretenida la serie. Pero tiene en esta película quizá como el rol más... A ver... sin que se malinterprete, es la más machona de las cuatro, podría decirse, de las cinco. Es la que más furia...
Es la más estándar de figura de película bélica, digamos, ¿viste? La,
es Michelle Rodríguez.
Es como la calentona. Es la estándar, claro. Es la calentona, la que se enoja, digamos. O como podríamos decir,
bueno, pero
el calentón.
Jennifer Jason Leigh está muy bien también.
Sí, igual tiene como su personaje ya armado, sí, ¿no? De ser media
igual
mala.
En momento,
siempre Jennifer, ella tiene esa mirada medio de...
En cualquier momento se le borran los ojos a Jennifer de las operaciones, pobre boludo.
Bueno, sí, yo la última película que la había visto fue la última de Amy Tville, que es horrible. Así que la verdad que me parece que, más allá de que ella está muy bien, ajá, digo, era una película asquerosa, me parece que verla en esta película por lo menos te demuestra que es mucho mejor actuando.
En Los Ocho Más Furiosos me gustó mucho a mí.
En Good Time la rompe toda, perdón.
En Good Time también actúa muy bien.
En Good Time también
hace
la vi, que hace de la novia de Robert Pattinson, ¿no?
Sí, es claro, espectacular el personaje que hace en
Good Time. Sí, es verdad. Que le va pidiendo la guía.
También
todo,
quería
excelente
destacar el
sí,
tema verdad, que sean todas mujeres.
Sí.
Y que ninguna tenga que rendir
en el
cuentas
libro,
de
en
nada.
El libro es así, digamos, también.
Sí, son todas mujeres. Es que ninguna sabe el nombre de la otra.
Claro, claro, claro.
O sea, no podés, hay nombres en el libro.
Vos podés decir que el libro... el libro está adaptado... La película está adaptada al libro. Los personajes son tales y cuales. Pero vos podrías decir... Ah, claro, esta película justo sale en esta época del feminismo, lo quiere revalorizar la mujer. No, nada que ver. Lo que está haciendo es ser fiel a los personajes de la historia. No es algo que está toqueteado a propósito, digamos.
Por lo menos el primer tomo que yo leí, yo no sé el segundo y el tercero de qué va, pero es interesante que sean todas mujeres, porque también es esquivar el tópico. No sé, no recuerdo películas donde todas sean mujeres, una exploración a lo desconocido, no hay tanto de eso.
Lo que dicen aparte es, antes enviaban a todos hombres que eran soldados, ahora envían a mujeres que son científicas. Eso es lo que plantea.
Claro, porque están tratando
de
dilucidar qué es lo que mierda pasa ahí adentro. Entonces, los soldados no le pudieron dar respuestas, tienen que ir por otro encare.
Claro. La hostilidad no
bueno
sirve
porque,
más.
Claro. Es como una improvisación sobre qué está pasando ahí. Necesitan saber qué es a toda claro costa. Yo sí me quería, porque no sé si lo hablamos mucho, la escena de Natalie Portman frente, o de Elena, el personaje Elena, frente a esa entidad. Porque visualmente me parece una cosa increíble.
No, es excelente.
Sobre todo el
parece un videoclip de Björk.
Sí, o Radiohead. Vienen los.
O de Radiohead, sí.
Muy, muy. Bueno, recontra surrealista en un punto, pero a su vez también lo que es interesante es cómo lo muestra. O sea,
muy coreográfico coreografía muy linda.
Aparte, las paredes de la cueva esa tienen textura, se mueven, parecen moverse todo el tiempo. La bola esa formada por quién sabe qué también tiene textura y cambia de forma, se vuelve medio un caleidoscopio, y las luces y el reflejo en los ojos de ella. Y no hay palabras, digamos, es sonido e imagen, nada más que eso. Uh-huh. Me parece que esos 10 minutos son increíbles. Y después, cuando se forma la entidad, cobra esa especie de empieza como a copiarla a ella en esa medio textura, como si fuese un reflejo medio rarísimo.
Me hizo acordar mucho a Blade Runner, la escena de Joy y el personaje de la otra androide, digamos, cuando intentan copiarse los movimientos y van como coreográficamente, pero desfasadas. Me hizo acordar mucho eso también. Claro.
Sí, y ¿saben qué? Que lo que está bueno, lo que sentí yo con esto que estábamos hablando, que digamos es como, siendo algo tan coreográfico y muy, como dicen, como muy flashero, digamos, como muy, muy particular de la película, también es como una lucha final, ¿no? Es como el hecho de este personaje de Natalie Portman.
Es una danza final, más que una lucha.
Sí, no, pero lucha, digamos, es en este sentido de ver a... Si vemos a Natalie Portman como la protagonista, digamos, y esta no Chosen One, como decimos, pero sí como la que puede atravesar todo este proceso, también lo vemos como esta lucha, ¿no? Como una lucha final entre a ver cuál es la que persiste. Algo que, por ejemplo, con Oscar Isaac no pasó.
Sí, como un espejo.
Claro, ¿me entendés? Entonces claro. Es como una lucha final, el conflicto final. Es como, no lo quiero poner en cuestión del bueno contra el malo, pero sí sobre quién es el que realmente queda. ¿Se entiende?
Sí, sobre, como decir, la supervivencia del más fuerte, que en este caso no tiene que ver con fuerza física, sino quizá con algo más.
Claro, totalmente.
Como, ¿cuál de las dos va a superponerse?
Tal cual.
Y en realidad la que termina ganando, termina siendo hostil con el otro, digamos, porque es verdad que el ser humano, el ser que crea esta energía o lo que fuera, nunca la ataca a ella. Nunca la ataca. Es más, en el caso del oso transformado, tampoco el oso ataca nunca. O sea, sí los ataca en el ámbito de lo de que es tipo cadena alimenticia, necesita alimentarse y es solo una vez. Pero cuando está cara a cara con el ser humano, nunca son hostiles frente al otro. La que termina siendo hostil acá es Natalie Portman, que le mete la bomba y se va y lo destruye. Pero el otro ser nunca es hostil frente a ella.
Pará, pero sí, creo que en un momento le tira la piña, que es cuando... O sea, yo entiendo que la de la puerta que la empieza a asfixiar es como un poco por esto de empezar a copiarle todos los movimientos y la ajusta. Pero en un momento cuando va a agarrar el
claro,
trípode
pero,
para pegarle, la mina ahí le devuelve una ñapi. Ahí sí, que es cuando cae Natalie.
Pero,
y después se vuelve a acostar.
Pero quiero decir que creo que es parte de la mímesis que tiene con ella.
Ah,
porque
ser.
Ella también la está esquivando, digamos. Es como que imita también la violencia de la otra.
Ah, está pero bien, está bien, es verdad. Es verdad, entiendo.
En el global nunca la ataca, digamos. Es más, cuando le da la bomba, no es que le redobla la apuesta. Se queda ahí y nada, y ya está.
Claro.
Terminó. Medio que es como un baby ET, digamos. Como que está aprendiendo de la humanidad o cómo se comporta la humanidad. Me pareció a mí. Quizá me equivoco, eso por ahí es puro flash. Pero entiendo que es como una batalla final entre quién va a seguir.
Claro.
Si va a ser otra copia la que va a salir o va a ser ella como está, digamos, medio metamorfoseada con el ADN de ese ecosistema, la que va a salir afuera.
Claro.
Qué belleza visual que tiene la película, ¿no? La verdad. Porque no es solamente la del prisma y todo ese efecto que genera como una especie de cúpula. No es eso nada más, es todo. Lo que pasa en el interior tampoco te diría que es como fuera de otro mundo. De hecho, lo debatíamos por fuera también. Tiene cuando ingresan al lugar, digamos, cuando se empieza a ver todo esto verde, todas las plantas que salían de todo lado, las flores, me hizo acordar mucho al juego de Last of Us, que en realidad si uno se lo pone a pensar, es el pensar que la Tierra, al no tener algo que se le o la naturaleza, digamos, al no tener algo que constantemente la esté atacando o achacando, si tiene un tiempo de tranquilidad empieza a desarrollarse, digamos.
Claro.
Si no le está pasando con autos o caminándola o pasándole fumigador todo el tiempo, y si le das el tiempo va a crecer de nuevo, digamos. Esa es la manera en la que entendí ese mundillo. Pero desde lo visual en general, digamos, a mí lo que más me impactó de esa primera parte es cuando muestran el cuerpo del loco en la pileta, que se había hecho como un hongo en la pared, digamos, como un proceso biológico casi natural, esa que parece una pintura. Yo te digo, no sé cuánto hay que pagar para llevarse eso a su casa, pero me lo pueden cortar y me lo llevo. Lo pongo ahí en el living y lo dejo. ¿Qué es esto? No, es una obra de arte. No sabes ni quién la hizo, pero la mirás y ya te interpretás algo de eso.
Pasás al otro ambiente por el agujero del medio, ¿viste?
Claro.
Separaba los ambientes con eso.
No hacía falta la puerta. Pero todo ese trabajo de producción me pareció fantástico. Y por eso quiero decir, no me parece una película de alto presupuesto, pero luce como una.
Totalmente. Por eso, fuck a quien sea que no la estrenó en cines. Fuck. Fuck you.
Fuck you.
La música, chicos.
Espectacular.
Ah, espectacular. Igual lo que más me espectacular gustó es, a mí, bueno, ya quiero hablar de los planos, pero hablemos de la música primero, si quieres.
La música me pareció que entiende mucho, cuenta un montón. Vieron que hay un tema que es como con guitarra,
sí,
que suena sobre todo en la primera mitad, y después ya se empieza como a contaminar de todo ese ambiente nuevo, y ya la música empieza a ir por otro lado, sobre todo al final, que parece más... creo que uno es integrante de Portishead, si no me equivoco. Uno de los que hizo la música. Que también explicaría un poco ese sonido medio extraño, industrial del final.
Claro.
Pero me parece que también, como que la música sigue como una transición a medida que va pasando la película y a medida que va entrando. Es como que se empiezan a mezclar estos.
Va desde lo acústico y se va ensuciando, sí, ensuciando, embarrando y volviendo cada vez más extraterrestrial.
Exactamente.
Los planos, Guido, ¿qué querías decir?
No, que me gusta mucho, quiero hablar del laburo del chabón que tiene al momento de cómo trabaja con la luz. Porque ya desde Ex Machina le gusta jugar mucho con el tema de encandilar, ¿viste? Tiene un uso, sí, de luz muy particular el loco.
Que no es bokeh, que no es un bokeh, digamos, el efecto,
claro,
bokeh que se llama.
Claro.
Es otra cosa.
Es otra cosa. Pero hay como mucho, parece muchas veces que te está apuntando el... En momentos de la luz parece, te sentís como apuntado por la luz del... ¿Viste el dentista cuando te tira la luz en la jeta?
Sí.
Eso.
Sí,
pero digo, me parece que está muy bueno porque ya lo venía laburando, pero también tiene que ver con esto de cómo filma lo natural. En Ex Machina lo usaba mucho en los momentos de recreación del personaje de Oscar Isaac cuando iban a las montañas o cuando... o cuando se quedaban ahí mucho con el espacio de afuera, ¿viste? Entonces genera algo muy natural y muy orgánico al momento que vos sentís que realmente es luz solar lo que cae, pero tiene un efecto de como sí, de encandilar, no sé cómo.
Creo que el efecto es lens flare, ¿no? Se llama así.
No, lens flare es cuando la luz va directamente a la cámara y te produce. Es como lo que hace.
Pero no lo usa mucho. JJ, claro. Pero no lo usa también en algunas partes este muchacho.
Hay flare.
Lo vi
en
Ex Machina, me acuerdo de Ex Machina, esa casa cerrada y que de vez en cuando, sí, abrían alguna persiana como robótica y salía la luz. Y en esta película también lo vi, y más cuando están en esa base, en la base.
Pero sobre todo también porque hay que tener en cuenta que el área X es como refractaria. Entonces tiene todo el sentido que la luz rebote y produzca luz directa, digamos, hacia el resto. O sea, el
totalmente.
Flare acá juega como a un nivel narrativo, incluso. Por ahí en Star Trek o lo que fuera, J.J. se excedía porque era un vicio de él. O sea, son hermosos los flares. Pero en un punto, en Star Trek, no sé si recuerdan, es abundante, pero ya te cansa la cantidad de flares que hay. Y es más, creo que J.J. en un momento lo dice como, sí, me fui a la mierda con los flares que usé.
En Star Wars también lo usa.
Sí, pero mucho menos, muchísimo menos. En Super 8 lo uso un montón también. Pero acá es como que narrativo el flare. Es como que te está hablando de la luz rebotando por todos lados. Eso es increíble.
Claro.
Está buenísimo que lo haya integrado. Eso está bueno. Porque cuenta. O sea, el flare termina contando también.
Totalmente.
Y hablar de las
totalmente.
Sombras también. Yo me acuerdo del plano final, no sé si lo acuerdan, el plano final de Ex Machina, que es como la figura en las sombras en la calle. No sé si lo recuerdan, para mí el plano final de Ex Machina me parece
excelente. Sí, cuando ella escapa, sí.
Sí. Bueno, acá también usa el tema de las sombras y las luces cuando se incendia todo al final cuando se va a la mierda el faro. El plano de ella en recortado con los árboles, esos medios de cristal atrás cayéndose, como en sombras que no se le termina de ver la cara, es impresionante. Lo que hace Garland en este sentido, con la luz y cómo entiende la luz y todo, es espectacular.
Sí, obvio. De querer algo que quería remarcar, porque me pareció como súper destacable el director de cómo lo labura, entonces quería decirlo.
Es el mismo director de fotografía que Ex Machina. Uh-huh. Así que creo que se llama Rob Hardy o algo así.
Me gustaría que armen o que piensen ustedes, porque yo realmente me siento fuera de condiciones de recomendar, porque más allá de Arrival, como lo dijiste, Guido, a mí también me pasó lo mismo.
No, me voy a sentir limitado yo también. Creo que me siento limitado de Ernie.
Creo que eso habla muy bien también de la película, porque creo que a mí me cuesta en particular encontrar algo en el corto plazo, digamos, de hace 10, 15 años, algo que sea parecido a esto. Lo sentí como muy diferente y muy particular la película.
Sí, no sé si tiene que ser parecido o igual a esto. Me parece que Sunshine de Alex Garland, de guión de Garland y dirigida, claro, por Danny Boyle, tiene algo muy similar en cuanto a esto del viaje que termina enrareciéndose y siendo algo bastante parecido a lo que es Annihilation, pero en el espacio. Y sobre todo con un género que para mí toca mucho más, que es el terror. No es una película de terror, pero es una película de supervivencia en el espacio, medio a los Solaris, quizá. Uh-huh. También. Está buenísima.
28 días después también tiene como cierto tono de que parece una película de terror, porque incluso trata sobre zombies, pero va a otras cuestiones, va un poco al mismo clima que me parece quiere generar Garland con sus escritos.
Yo quería igual recomendar películas de Jeff Nichols. Me parece que tienen algo muy similar en cuanto a cómo entienden el género. Sobre todo Midnight Special, que para mí es un peliculón. Y quería recomendar Midnight Special. Y después Take Shelter, que es la anterior, que también es espectacular. Y me parece que tiene mucho de hermanado con el cine de Garland.
Y labura mucho con el tema de la analogía también. Con cosas
y
que
por y las capas. Y
sí.
Sí, me parece que es muy cercano y es son dos narradores muy parecidos también en cuanto a cómo tocan los géneros. Así que quería recomendar eso. Creo que alguna está en Netflix, si no me equivoco. No sé si Take Shelter está en Netflix. Pero bueno, si no, búsquenla. Jeff Nichols es un gran director. Gran
director. Y leer el libro, obviamente.
Sí, estaría bueno. Lo recomiendo, bueno, aparte de la película, me parece que es un gran libro, gran novela.
Bueno, hablamos un montonazo, chicos. ¿Se dieron cuenta? Sí, yo pensé que si hubiera dependido de mí, yo hubiera estado medio perdido.
Yo podría seguir hablando y seguir diciendo...
traemos un café y birras y todo, y nos quedamos, hacemos campamento como las pibas, pero hablando de esto.
Campamento hypeado. Sí, es buena esa, ¿eh? Pensémoslo para verano 2019.
Claro, pronto, más invitados... Y con invitados como Juanito Preguntón y Juanito Data.
Juanito Preguntón es la estrella, la mascota.
Y también el coordinador va a ser Johnny Fallon.
Johnny Fallon. Johnny Fallon es el que presenta los shows nocturnos, digamos.
Claro, exactamente. Y Majul, que bueno, anda dando vueltas por ahí mirando lo que pasa.
Igual hubo gente, a mí me llegaron comentarios de gente que estaba muy muy sorprendida con que haya participado y dicen que lo hizo muy bien, como presentó.
¿Quién, Majul?
Presentó muy bien Majul.
Sí, Majul, sí. La rompió Majul.
La rompió. Hasta que se enojó. Sí. Así que yo creo que le mandamos un saludo. Claro,
creo que en las categorías de los premios del año que viene tiene que estar un premio revelación y tiene que estar Juanito Preguntón, Majul, todo. Johnny Fallon.
Obvio que sí.
Y que, es como que ya estamos haciendo personajes, estamos para hacer una obra de teatro.
El Gaby va a ser el próximo Fernando Peña.
Un stand-up.
Ya tipo va a haber diálogo entre Juanito Preguntón, Luis Majul, se van a putear entre ellos.
Sí, pero sin máscaras, todo así a pelo.
Claro, no. Después sin caretearla. El del Rey de la Carne, ¿cómo es?
Samir.
Va a venir Samir también. Y se puede armar algo. Se puede armar algo muy copado ahí, ¿eh?
Sí. La verdad que ya estamos produciéndolo.
Ya está.
Mauro Viale podría venir también.
Produciendo para ustedes, chicos.
Bueno, ya estamos en el paro de.
Como siempre.
Perdón. Perdón, gente, perdón.
Es el faro.
Es el Así faro. Que cerremos.
Sí, sí, sí.
Bueno, nos vemos la próxima.
Nos vemos, chicos.
Haber hecho este podcast que tanto
por
pedía
favor.
La gente.
Eso. Por favor.
Somos por
les mando un saludo. Bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo episodio.
Hasta luego.
Cuídense, chao.
Adiós. Hi, Dios.